Muy buenas tardes, un gusto en saludarlos en este jueves 11 de enero del año 2024. Esto es Detrás del Área. Yo soy Adrián de la Rosa y estamos en la nueva etapa de este programa aquí a través de Radio UPG. Y antes de entrar con todos los avisos parroquiales, porque pues como siempre decimos un montón de cosas al principio, quiero saludar porque lo tenemos en la línea telefónica a un buen amigo, un gran compañero, una gran persona. Emilio Fernando Alonso, ¿cómo estás?
Hola Adrián, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y felicidades por comenzar otra vez otro proyecto muy bueno en tu programa, Adrián. A tus
Muchas
órdenes.
gracias, Emilio. Pues primero que nada, aparte de saludarte, ¿cómo andas ahorita, Emilio? ¿Cómo andas de chamba?
De trabajo bastante, tenemos muchos partidos a narrar en la Liga Expansión. Esta semana me tocaron cuatro, todos de expansión, y los hacemos como siempre con el mismo gusto, ¿no? Sea de la división que sea. Sea Liga Expansión, sea Liga MX, sea Fútbol de Europa, lo que me toque narrar lo hago siempre con gran pasión. Ha sido mi vida narrar desde niño, desde que tenía 12 años. Entonces, de salud un poco complicados porque en México está haciendo demasiado frío y entonces tuve una congestión nasal y pectoral bastante fuerte la semana con mucha flema, mucha mucosidad. Mi voz inclusive seguramente la escucharás un poco ronca por lo mismo, pero siempre con el ánimo bien puesto, mi querido Adrián, y sabiendo que esto es transitorio y va a pasar rápido, espero.
Sí, además en estos tiempos estamos igual, por ejemplo, acá en Monterrey se espera que para entre mañana y el viernes estemos a 1 grado. O
Sí,
sea,
hace mucho, mucho frío.
sí, y son temporadas que tiene uno que cuidarse mucho de las vías respiratorias porque si no es por una cosa es por otra, pero bueno, ahí se anda uno enfermando. Fíjate que hablando precisamente de eso, ayer estuve viendo de hecho el partido de expansión, los dos, en el que estuvo Raúl Pérez y el que estuviste tú.
¿Cómo
Este,
no?
y, ulti, y por lo que se ve, pues mira, aquí lo importante de la Liga de Expansión que tenemos que verlo. Desafortunadamente, pues no hay ascenso ni descenso actualmente, pero tenemos que ver esto como que tienen que buscarse de ahí los jugadores que en un momento dado puedan abastecer a los equipos de primera división para evitar que haya tanto extranjero en la liga, que no es que sea malo, pero es que si queremos hablar luego de que esos vayan a selección mexicana, ¿cómo le hacemos?
Correcto, sí, y creo que hay material, en todos los equipos de la Liga de Expansión, en todos, por lo menos hay un jugador que me parece podría tener una oportunidad en primera división.
Ayer hablabas de uno que dices que estaba en varios equipos. Ay, no me acuerdo cuál fue el que dijiste.
¿Será Mario Alejandro Trejo, el del
Ese
Morelia,
mero,
puede ser?
ese.
Que ahora está con Venados de Yucatán, es un muy
Ese.
buen zaguero central, lateral o medio volante inclusive. La verdad es un muchacho con experiencias fuertes, alto, cabecea bien, tiene buen pie con la pelota, lo trabaja bien. Y en verdad se reforzó muy bien para este torneo. Se llevó a Noé Santiago Ramírez, que curiosamente es un muchacho surgido de la cantera de Rayados, ¿eh? Él salió de la cantera de Rayados del Monterrey. Después de un par de torneos que estuvo prestado con el Morelia, Morelia se quedó con su carta. Y ahora pues lo manda a préstamo, me parece, o no sé si lo haya vendido, la verdad lo desconozco, a los Venados de Yucatán. Parece un buen guardameta ya con experiencia. Se llevaron también del Morelia a Mario Alejandro Trejo, que insisto, me parece muy buen jugador, inclusive de primera división. Y también tienen ahí a Santiago Román, un central alto, fuerte, que juega bien. Y centrales no abundan en México, y digo, de repente no se dan sus vueltas, ¿no? Los dirigentes o los visores de los equipos de primera división al circuito de ascenso, porque hay buenos futbolistas, ¿eh?
Sí, porque fíjate que, por ejemplo, ayer viendo precisamente el de Tapatío, ayer comentabas tú en la transmisión de que no abren al público los juegos del Tapatío.
No, no lo abren, es solamente para las familias de los futbolistas y de los dirigentes, ¿no?
¿Y por qué lo
Y
hacen
me parece un
así?
gran error porque Guadalajara es una plaza futbolera.
Sí.
Yo viví muchos años ahí, tú lo sabes, habían 25 años, y cuando había juegos ahí de segunda división en aquel tiempo, que estaba el Académicos del Atlas, no te digo que se llenaba el Jalisco, pero sí había entradas aceptables, ¿no? Cuando jugaba el Jalisco, que estaba también en segunda división, llegaban equipos importantes de la segunda división y llegó a, si no llenarse, por lo menos a tener un medio estadio, ¿no? Que no es nada mal para esa división. Pero Tapatío, cuando jugaba en la vieja cancha del Anacleto Macías Tolán, ahí en el Club Guadalajara, en el Club Guadalajara, los domingos se llenaba ese pequeño estadio. Era un estadio pequeñito con capacidad, me parece que cuando mucho para 2.000 espectadores. Era un domingo familiar, la gente que iba al Club Deportivo Guadalajara a hacer otras actividades, ya sea que acercaba sus sillas al alambrado atrás de una portería que daba al club para ver el juego del Tapatío, o se metían a la tribuna porque la entrada, siendo el club, era gratuita para el socio y había buena entrada y gran ambiente. Lo
Sí,
mismo pasaba con los Bachilleres, un equipo que jugaba en
sí.
el desaparecido Estadio Olímpico de la UDG, ahí cerca del Parque Tecnológico de Béisbol, donde estaban escuelas vocacionales. no la hay, la verdad, que él jugaba la UDG, él llegaba a jugar por el camino de Tamaulipas, que tenía buenos futbolistas, luego estuvieron en primera varios de ellos, como René Quintero García, como Julio Mendoza, que estuvo en el Santos, Adolfo Ríos, que venía con los Aguacateros de Uruapan, que dirigieron a Horacio Troncho, que en paz descanse, un uruguayo que fue mundialista por su país en el 66 en Inglaterra, y se veían buenos partidos, mi querido Adrián. Por eso pienso que, siendo Guadalajara una plaza tan futbolera, igual si abres el estadio, no sé cuánto cueste abrirlo, pero dicen que por eso luego no lo abren, la gente que es futbolera iría a ver el partido, me parece.
No, y
pero
es
bueno,
que...
son decisiones de la directiva, que uno ahí no se mete, es cosa de ellos, ellos sabrán.
Sí, es que fíjate que, por ejemplo, aquí ya ves que estuvo el proyecto de Rayada 2, el equipo de expansión, pero pues desafortunadamente no quisieron continuar con el proyecto. También siento que muchas veces tienes que hacer una promoción adecuada para que la gente vaya al estadio, porque si no haces la promoción adecuada, pues la gente no va, y eso era lo que pasaba, por ejemplo, con el equipo de expansión. Aquí, de hecho, los últimos proyectos que hubo de segunda división o liga de ascenso, estás hablando de que estuvo Jabatos de Nuevo León, que estuvo 2 años, que regresó en la temporada 87-88 en segunda B, y luego en la 88-89 en segunda A. Nada más que como ya no, cuando quisieron pelear el ascenso precisamente contra Yucatán, al final perdieron y el equipo mejor lo vendieron a Saltillo y se convirtieron en el León de Saltillo. Y luego el otro caso fue el de Tigrillos, que ya es que estuvieron Tigres y Tigrillos, estuvieron en primera A cuando Tigres descendió. Y luego el otro caso fue pues precisamente el de Rayados, es lo más reciente que ha habido. Pero yo creo que ese es el tipo de ligas en el cual se debe utilizar para precisamente foguear al jugador, al joven, en un nivel de competencia adecuado. Y después de ahí, pues que empezar a buscar a ver cómo podemos llevar jugadores, porque pues es muy fácil traer jugadores extranjeros que luego no sabes si van a funcionar o no en la liga, pero es mejor ahora sí que buscar lo que tienes en la cantera.
De acuerdo, y hay mucho talento en México, ¿eh? Hay mucho talento en México.
Sí, exactamente. Por cierto, hablando de cuestiones que inician, y de hecho te lo platicaba hace rato, hace 25 años a ti te tocó el inicio de la nueva etapa del Monterrey.
Así es correcto, Adrián.
A ver, a mí me gustaría que nos platicaras cómo fue ese tiempo que estuviste aquí y cómo fue que te trajiste a Benito Floro.
Mira, lo que pasa es que en aquella época don Licandro Ortiz, que era dueño del Morelia,
¿sí?,
se le había acabado el dinero. Se le había acabado el dinero, era un empresario fuerte, un empresario con fábricas de plástico en México y en Chile. Por eso traía luego también buenos jugadores chilenos, ¿no? Porque conocía el ambiente, tenía gente, contacto ahí en Chile, trajo al Fantasma, trajo inclusive a Sergio Valderrama, que era Juan Monterrey, lo trajo de Chile también,
¿sí?,
el argentino. Trajo muy buenos futbolistas uruguayos en su momento, ¿no?, para el Morelia. Y entonces le acabó el dinero y le pidió el apoyo a FEMSA. Y en FEMSA dijeron que sí, porque era una plaza importante en cuanto a venta de cerveza, desde luego, ¿no?
Sí.
Y en ese tiempo estaba dominada por Cervecería Modelo, que era la competencia, pues, de Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Entonces, mi papá trabajaba para FEMSA, tenía muchos... Bueno, mi padre, desde que nació, él decía, en broma y en serio, que había nacido entre cartones de cerveza y acerrín, porque su padre, mi abuelo, don Emilio A. Alonso, fue distribuidor de cerveza Moctezuma y luego Cuauhtémoc Moctezuma en todo el estado de Guerrero, imagínate. Toda la vida, ¿no?, metidos en la venta de cerveza. Entonces, mi padre trabajaba en ese tiempo para FEMSA como director de eventos deportivos taurinos y especiales, y entonces lo mandaron a Morelia para hablar con don Nicandro y a ver cómo se les podía ayudar. Y don Nicandro, que era un hombre pues muy inteligente también, pues pensaba que llegaba a una mina de oro para él, ¿no?, con el dinero de FEMSA.
Sí.
Pero se topó con Pareto, que mi papá era muy cuidadoso con la lana, y dijo, sí, se le va a apoyar, pero no todo lo que usted quiere. Y aquí voy a estar yo para supervisar todo. Y bueno, finalmente así fue como se llegó por parte de FEMSA Morelia. El equipo peleaba el descenso, y en su momento don Nicandro ya no quería saber nada del equipo, ¿no? Había una señorita ahí de nombre Clafira, que era la que manejaba todo, entre ella y don Antonio Carvajal manejaban todo ahí en Morelia. Y yo, mi padre trató de poner cierto orden ahí, tomó algunas determinaciones importantes, me parece, como llevar al profesor Enrique Mesa, que no estaba trabajando en ese momento, para tratar de salvar al equipo, y no solamente lo salvó, sino que hicieron una muy buena temporada, y el equipo permaneció en primera, y ya luego se quedó el profesor Mesa ahí, y sabe la historia, ¿no?, cuántos títulos ganó con otros equipos.
Así es.
Y en su momento así fue como se dio esta relación. Entonces, la gente del gobierno de Nuevo León en aquel tiempo, la verdad no soy bueno para la política ni me interesa, le pidió a FEMSA y a Cemex que ahí
Sí, ¿cómo no?
Y entonces le piden a FEMSA que le entre al Toro y también a Cemex, formaron Sinergia Deportiva, ¿lo recordarás?
Sí, ¿cómo no?
Pero ya después se dan cuenta que era pues un barril sin fondo y deciden quedarse cada empresa con un equipo, ¿no? FEMSA con Monterrey y Cemex con los Tigres.
Sí.
Y entonces a mí me invitan a una reunión para tratar de armar un equipo que salvara la permanencia de Primera División, en este caso a Monterrey. La reunión fue en las oficinas del ingeniero Gilberto Lozano, que en ese entonces era el director de Recursos Humanos de FEMSA en Monterrey. Fue en cervecería la reunión. Y me invitan a mí a ir. Estaba mi padre, estaba Ricardo Garza, estaba Gilberto Lozano y nada más. Y ya después se incorporarían a este grupo el señor Felipe Valdés Terrazas, ¿no?
Sí, es Felipe Valdés
Y
Terrazas.
don Fernando Redondo, que había sido directivo del Monterrey también. Estaba en esa reunión Alfredo Tena. La
Okay.
gente de Monterrey quería que Alfredo Tena fuera el que tomara el timón de los Rayados para tratar de salvar al equipo, pero Alfredo acaba de sufrir un percance muy duro, te acordarás, con Puebla, que se le fue a Segunda División.
Sí.
Entonces, ya estando todo planchado y arreglado para que fuera Tena el técnico del Monterrey, de repente dejó de contestar llamadas y ya decidió que no. Decidió él porque ni avisó, ¿no? Alfredo, la verdad te lo digo, que no quería tomar esa responsabilidad. Entonces Monterrey se quedó ahora sí que sin miel y sin jícara, ¿no?
Sí.
Había que armar un equipo, había que correr un entrenador. Entonces, en esa reunión a que yo acudí invitado, el ingeniero Lozano se dio cuenta que Alfredo me preguntaba muchas cosas, ¿no? De jugadores, de opinión, pues vaya, ¿no? Entonces me invita a trabajar para Monterrey, yendo a vivir de Guadalajara a Monterrey como
Sí.
asesor externo.
Ajá.
Era una decisión difícil y dura. Yo tenía que vivir en Guadalajara con hijas zapatillas, viviendo ahí, trabajando ahí en Canal 58 Radio y en TV Azteca también. No era fácil para mí, pero bueno, siempre me llamó la atención, me pareció una aventura muy interesante. Le digo aventura con todo respeto, ¿no? Porque
No, 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 me
salir
queda claro.
de tu zona de confort, ¿no? Yo estaba muy bien en Guadalajara, trabajando en radio, en periódico y en televisión, pero bueno, yo sabía que era una empresa seria, importante. Yo pregunté qué quería que fuera a hacer, que fuera como asesor externo, que tratara de colaborar ahí en el armado del equipo, que se hizo. Y entonces, como no había entrenador, me pidieron que sugiriera alguno. Cuando Tena se cae, había que encontrar uno rápido. Yo pensé en un principio, te lo digo sinceramente, en Mario Sanabria,
Okay.
argentino que yo conocí cuando lo trajo Marcelo Bielsa para ayudarle a dirigir al Atlas mientras Bielsa armaba las fuerzas básicas, ¿te acordarás?
Sí.
El detalle es cuando le hablo al profe Marito, él acababa de tomar el Vélez Sarsfield.
Okay.
Y entonces otra opción de gente que yo conocía personalmente era Eduardo Miguel Solari, que también lo
Ah, ¿cómo
conocí
no?
cuando dirigió al Atlas en Guadalajara.
Sí.
Y entonces se habla con él, acepta venir al draft, que es el único draft que yo fui en mi vida como dirigente, digamos, que no era solamente actor. Fue en Zihuatanejo y estaba ahí el profesor Solari, estaba Gilberto Lozano. A ese draft ya llegó Ricardo Garza también como dirigente del Monterrey, estaba don Fernando Arredondo
Fernando Redondo, sí.
y don Felipe Valdés Terrazas, ¿no? Entonces ahí al draft llega ya todo planchado. O sea, nosotros, digo nosotros como gente de Rayados, ya teníamos asegurados del Morelia al portero Ricardo Martínez, a Roberto Hernández, a Claudinho, que fueron para Monterrey y que le dieron la verdad muy buenos resultados, tanto que tanto Ricardo como Claudinho me parece que fueron campeones con los Rayados un tiempo después, ¿no?
Sí, en los tiempos de pasarela.
Correcto, y Ricardo Hernández también, sí.
Sí.
Entonces, el equipo, el detalle fue que no empezó bien ese torneo y como estaba en la presión, pues, de que estaba peleando el descenso, se decide, además de que Solari decide sacar al equipo al Turco Mohamed, decisión que molestó mucho a la dirigencia porque lo hizo sin consultar a nadie, se va del equipo y entonces me pide el ingeniero Lozano que busquemos a un técnico que pudiera garantizarnos de alguna manera, que nadie te lo garantiza, pues, ¿no? Pero que
No, no.
supiera una buena opción de tener una buena temporada y salvar al Monterrey. Y bueno, yo muy inquieto siempre conocí el trabajo de Benito Floro cuando desde el Albacete estaba en tercera división, luego lo sube a segunda y luego lo sube a primera y luego dirige al Real Madrid, ¿no?
Sí.
Entonces me encargan la tarea de hablar con Benito Floro, había que conseguir el teléfono. Hubo un promotor, un Vivales, lo digo Miguel Ángel Hospitao, que me pedía $10,000 por conseguirme el teléfono de Benito Floro. Y por supuesto que lo mandé al rancho de López Obrador, ¿no?
Sí.
Y yo tengo familiares en España, cosa que él no sabía. Entonces le pedí a un familiar mío que vivía en Valencia que le consiguiera el teléfono del míster y me lo consiguió. Para sorpresa de todo el mundo, lo conseguí. Le hablamos por teléfono, no nos costó un peso. Y habló con él. Lo invitamos a venir
Business.
Hace business, sí.
Okay.
Que es un poquito mejor pues que clase Perrier, ¿no?
Sí,
La
sí,
clase
sí.
turista. Y bueno, se le dijo que sí, que se viniera. Lo único que pidió fue que, como dicen los españoles, que quería tener una pila de vídeos, o sea, de videos, pues, ¿no? Con
Ajá.
el equipo, el plantel y todo, y alguien ahí con quien pudiera platicar para sacar algunas dudas que pudiera tener, ¿no? Y ese encargado de platicar con él fui tu ser, fue tu servidor, mi querido Adrián.
Ah, caray.
De hecho, fui por él a la Ciudad de México, porque yo sí lo conocía. No, nunca había hablado con él, pero sí sabía quién era, ¿no? Y lo conocía físicamente, me refiero, ¿no? Entonces lo espero en el aeropuerto, tomamos el vuelo a Monterrey y todo el vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, que duraba en aquel tiempo y que sigue durando como una hora,
Sí.
fue hablar de fútbol y hablar de fútbol y del plantel del Monterrey. Al siguiente día nos metimos al hotel en el que pusieron a Floro para ver videos del equipo, se quedó a ver un juego del Monterrey y le gustó más o menos lo que vio, decidió aceptar la oferta y se vino. Y tuve la oportunidad pues, de trabajar muy estrictamente con él. Yo no tenía ningún cargo directivo, ni en el equipo, ni en la directiva, pero Benito Floro pidió que estuviera muy cercano a él, como una especie de secretario técnico, ¿no?
No,
Se
y
trabajaba muy a gusto con él porque era un tipo terco, como todos los entrenadores. Le dije un día, mister, ¿por qué son tan técnicos los entrenadores? Y me dijo, porque si no nos volvemos locos, todo el mundo te quiere opinar, todo el mundo te quiere dar soluciones, y si no tomas tú tus propias decisiones, te vuelves loco.
¿cierto?
Pero un tipo muy profesional. Yo me acuerdo cuando llegó en Monterrey, trabajaba 2 horas, cuando mucho, al día.
Sí.
Se dio cuenta el míster de eso, y bueno, acostumbrado al profesionalismo de Europa, él como buen español dijo, no, esto no puede ser. Cambió drásticamente las reglas del juego, ¿eh? Los jugadores lo querían matar al principio, lo recuerdo, Adrián, había mucha resistencia, porque en lugar de entrenar 2 horas, ya se trabajaba a doble sesión. Él se dio cuenta que no se podía seguir así. Entonces se entrenaba temprano, una pausa para comer, todos en grupo, ahí mismo en lo que entonces se conocía como el Cerrito,
Sí.
y luego siesta obligatoria, algo que no se hacía en México en ese tiempo. Tuvieras o no tuvieras sueño, debías ir a tu habitación a descansar después de comer, y luego a las 4 otro entrenamiento, el segundo del día. Y ahí sí, ya después de terminar de trabajar por ahí de las 6:30, 7 de la noche, ahora sí ya cada quien a su casa, ¿no? Pero
Fíjate
eso le sirvió mucho al Monterrey, recordarás, el equipo se salva, el equipo califica por primera vez a una liguilla. Que perdimos de fea manera con el Pachuca, la verdad, porque primero juego lo metieron 4 en el Huracán. En la vuelta se gana el Monterrey en el Tecno, ya no alcanzó para remontar. Sin embargo, creo que se empezaron a sentar las bases para que con Benito Floro el Monterrey tuviera otra cara.
Mira, Emilio, ese vals no me lo toques, el de la derrota con el Pachuca, porque en ese tiempo, fíjate lo que son las cosas, tú estabas en esa parte como asesor externo y en ese tiempo yo hacía los contenidos de la página de internet de Rayados.
¿Cómo no?
Yo hacía lo que era la columna, que de hecho la columna se llamaba Detrás del Área, redactaba la nota del partido, tomaba videos, tomaba fotografías. Y a mí me tocó precisamente ese tiempo, esa derrota precisamente frente al Pachuca, pues me tocó ahí en el estadio
El
tecnológico.
huracán, ah, el
El
tecnológico, la
tecnológico,
vuelta.
ya cuando lo eliminan. O sea, porque yo a los de visitante, solamente fui a uno de visitante, que fue cuando Monterrey perdió 5-0 con el Santos en Torreón. Es la única en la que fui de visitante. Todo lo demás siempre fue aquí en el estadio tecnológico.
Lógico, sí, cómo no.
Pero,
Qué bonitas tardes esas, ¿eh?
sí, cómo no, pero sí era muy, muy interesante porque ese desarrollo, digamos como tú lo bien lo dices, de ahí se sentaron las bases de lo que es el Monterrey que tenemos ahora. Que tal
Mira,
vez...
poca gente quizás se lo reconozca, Benito Floro, pero sentó muy buenas bases, ¿eh?
Sí.
Cambió la mentalidad, cambió formas, cambió métodos de entrenamiento, le puso énfasis en jugadores de fuerzas básicas. Gracias a Floro debuta Antonio de Migris en la primera división.
Exactamente, sí, que de hecho lo protegía mucho a Antonio, en paz
Lo
descanse,
quería mucho el míster, ¿eh? Lo quería mucho.
y
Se
lo
llevó hasta
protegía,
España cuando dirigió el Villarreal.
sí, y te digo, lo protegía mucho porque él decía que no quería que se le encimara, se le subiera toda la prensa y que de ahí lo fueran a inflar, quería llevarlo poco a poco el crecimiento de él como persona y como jugador, y mientras Floro lo tuvo a su cargo, lo pudo lograr.
Sí, la verdad que dio rendimientos excepcionales, ¿no? Antonio de Negri, desde que llegó, se veía que era un tipo que tenía condiciones muy especiales. Y estaba en el Monterrey, pero nunca le daban la oportunidad, lo habían prestado al Necaxa. Y luego cuando regresa, yo lo veo en un entrenamiento en Saltillo, lo primero que me llamó la atención fue el físico que tenía
Sí,
ese hombre.
cómo no.
Un muchacho parece italiano, realmente sé que es descendiente de italianos,
Sí,
Toño era descendiente de italianos, ¿no? Igual que la familia de Negri.
de
Pero
hecho.
estás al vestidor y lo veías sin vengan bien comidos, ya nutridos desde niños, ¿no?
Sí, así es. Y
se
de.
referían a que, según ellos, como era gente, ahora sí que, como dicen ahora, fifí, no le interesaba tanto el fútbol. Pero no era cierto, era un muchacho que si tú lo apretabas un poquito y le metías motivación, era capaz de darte muy buenos resultados, ¿no?
Sí, y la verdad, como te digo, ahí, a mí, me, por ejemplo, me llamaba la atención que cuando terminaba el partido, yo veía después que todo el equipo lo ponían a correr alrededor del campo ahí en el Tecnológico. Y yo le
Había
pre...
una razón para eso.
Sí, de
Hay
hecho
muchos
yo...
chistes de que el futbolista, cuando termina un partido, tiene una gran carga de ácido láctico.
Exactamente.
Y había que sacarlo, o sea, entonces no era un castigo, como muchos lo llegan a
No,
decir estúpidamente.
no.
Había que sacar la carga extra de ácido láctico y cómo, pues había que cortar un poquito cuando acababa el partido, eso había que hacer.
Sí,
Para que no tuvieran después problemas en la semana, ¿no?
Eso de hecho me lo dijo un día que platiqué con el preparador físico que traía Benito Floro, platicamos una ocasión
Toño
ahí,
Flores,
¿sí?
estupendo también.
Platicamos
Un
ahí en
español
la cancha
chaparrito, muy bueno.
y le pregunté eso, oiga, ¿por qué no? Es que precisamente la carga de ácido láctico que traen, si no luego los músculos empiezan a tener problemas, tienen que sacar eso y yo, ah, mira, qué interesante, es bueno saber ese tipo de cosas. Después por ahí me pasó unas dietas ahí muy interesantes, pero luego te las platico.
¿Cómo no? Claro que sí, mi querido Daniel.
Pero la
Se
verdad...
hicieron buenas cosas, con ese Monterrey, la verdad.
Sí.
Sentaron las bases y después, pues, con Pasarela, que hizo también un gran trabajo, hay que decirlo,
Sí.
y la llegada de Viti y del Guille Franco,
¿Cómo no?
pues fueron importantísimos para que Monterrey fuera campeón, ¿no? Venciendo al Morelia, por cierto.
Exactamente. Pero bueno... Mi querido Emilio, la verdad te quiero agradecer el tiempo. No me gusta hacerlas muy largas contigo porque sé que al rato. ¿Cuál partido te toca hoy para VIX USA?
Hoy me toca para VIX Estados Unidos, Mineros de Zacatecas contra Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas.
Muy bien.
Que me gusta porque Nacho Castro es un español asturiano que jugó en el Barcelona en su tiempo.
Sí.
Y ha dirigido no solamente en la Kings League de Piqué, sino también ha dirigido en España, ha dirigido en Bélgica, ha dirigido en otros países de Europa no tan importantes, pero bueno, es un tipo que tiene recorrido. Y a Correcaminos lo trae ahora desde el arranque el potro Raúl Gutiérrez.
¿Cómo
que
no?
Tuvo que irse, mira lo que son las cosas, como dice la canción, se tuvo que ir a Honduras, al Real España, porque en México nadie lo pelaba,
sí,
para que Correcaminos lo rescatara de alguna manera, terminar el torneo el año pasado, no lo terminó del todo bien porque el equipo ya estaba empinado, pero ahora confían en que si está desde el arranque pueda tener un mejor resultado y espero que se resulte un buen partido de hoy a las 9 de la noche por VIX Estados Unidos. Mineros de Zacatecas contra Correcaminos desde el Carlos Vega Villaba de Zacatecas, la ciudad de rostro de cantera y corazón de plata.
Eso es todo. Por cierto, mira, así rápido, así hablando de ese tema, muchos jugadores luego han tenido que ir a emigrar a Centroamérica y muchos no saben. Hace años, si mal no recuerdo, Omar Arellano estaba jugando en el Herediano. No sé si tú lo recuerdes o te hayas enterado. Sí, Omar Arellano estuvo jugando en el Herediano y iba a venir a jugar con CACAF contra Tigres. Tuvimos una charla muy interesante donde hablamos de eso previo al juego, porque hablábamos de eso, de que muchas veces tienes que salir de esa zona de confort, buscar otros aires y ver cómo te va en esos lugares. Y después de ahí Omar luego llegó al Querétaro con Vucetich. Sí, entonces,
buen jugador, ¿eh?
Entonces y me decía que en ese Herediano había otros dos o tres jugadores que habían estado en Jaguares de Chiapas y en otros equipos. O sea, a veces tienen que hacer eso porque desafortunadamente, que volvemos a lo que hablábamos al principio, el jugador mexicano batalla mucho para colocarse.
Es correcto. Y mira que ahora el Cubo Torres lo hizo también en Heredia.
Sí.
Y es el equipo herediano, justamente. ¿Sí? Toma el nombre dirige de la ciudad. A ese equipo ahí jugó también Jafet Soto, ¿te acuerdas?
Ah, claro, ¿cómo no?
Seleccionado y mundialista.
¿Cómo no?
Él sale de ese equipo. Hasta hace poco era directivo todavía de Herediano, creo que ya dejó la directiva para dedicarse ya a sus cosas personales, pero buen tipo, Jafet Soto. Ahí se llegó al Cubo Torres. Y lo quería la Juelense también, otro de los equipos grandes del fútbol de Costa Rica, junto con el Saprissa, pero se lo ganó el Herediano. Y ahora lo quiere un equipo chino que está dispuesto a pagarle a Chivas una millonada de dólares, creo que 1 millón de dólares por llevárselo.
En la torre. ¿Y si lo querrán?
Los chinos sí lo quieren y las Chivas creo que sí lo quieren vender, ¿eh? Porque quieren hacer caca.
Pues sí, porque se ocupa lana.
Para si pagarle no... a Chícharo.
Exactamente, se ocupa lana.
Y ahora que también se van a traer a Vela, imagínate.
Uy, no.
Ojalá sea cierto, ¿eh?
Oh, pues se ocupa lana. Por cierto...
Y Vela es canterano de Chivas y
sí,
Chicharito también.
Sí, así es. Por cierto... Tú ya vas para 3 años ahora en tu nueva aventura en Televisa, en marzo. Pero
Así es, mi querido Adrián.
en el caso tuyo, tú has estado en todas las plataformas. Has estado, primero había una para Estados Unidos que se llamaba Prende TV. Ahí estuviste en esa. Y luego, pues ya ahora que lo juntaron con TUDN, está toda la plataforma. Y en Aficionados, y en este, y en lo otro.
Estuve en Azteca América
Y
también,
estuviste en Azteca
cuando estuve en
América.
Azteca.
Sí, así es. O sea, pero has estado en todas las plataformas. Y eso es lo
Pues
que...
bendito sea Dios, mi querido Adrián. El trabajo no ha faltado y yo siempre he dicho que... Me han preguntado, ¿cuándo te vas? Dije, ¿ya me quieren correr o qué? Yo mientras me sienta bien de salud y sienta que tengo condiciones de hacerlo bien, seguiré en esto hasta que Dios me preste vida, ¿no?
Y como te dije,
Claro que llegará el momento en que habrá que irse,
sí.
pero me parece que todavía está lejos eso porque me siento físicamente muy bien, de salud estoy bien, de motivación estoy bien. Y te digo, para mí es lo mismo, la verdad es lo mismo, así lo tomo. Un partido de Liga de Expansión que un equipo, bueno, hasta si fuera de Canicas lo haría muy bien,
No,
créeme.
yo lo sé que hasta si fuera uno, me acuerdo cuando en los Juegos Olímpicos te aventaban los de voleibol.
El voleibol es un deporte muy espectacular.
Sí, que te aventabas los maratones ahí en el voleibol, que era mucho, pero la verdad era muy interesante escuchar la crónica de un partido de voleibol contigo. Y el béisbol cuando los Charros de Jalisco, en el viejo parque de ahí del Tecnológico.
He narrado básquetbol también con los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara de Primera, que en esa época era prácticamente la selección mexicana, ¿eh?
Sí.
Con el Chango López, con el Palmita González, con el Diablo Castellanos, con Fernando Wong, con Alberto Palomino, o sea, gente de muy buen nivel. Fueron campeones con el doctor Ramiro Vázquez como coach, los Leones Negros de la UDG. Se llenaba el Coliseo Olímpico de la UDG con un montón de jovencitas que iban a ver, porque aparte muchos de esos basquetbolistas jugaban muy bien y eran galanes, ¿no? Entonces se llenaba de jovencitas y uno encantado de la vida porque veías qué buenos partidos de básquet y veías mucha belleza en la tribuna, mi querido Adrián,
No,
también.
y sí conozco ahí el Coliseo porque de hecho ahí a 3 cuadras estaba la casa de mi tía, así que sí lo conozco
Mira qué bien.
perfectamente bien
Sí, es un
ahí
gran escenario, un gran escenario, la verdad.
en el sector Reforma, ahí en Guadalajara, Calzada Revolución.
Es correcto, sí, rumbo a
Perfectamente bien,
Tlaquepaque.
todo eso por ahí. Emilio, como siempre, un placer platicar contigo. Te agradezco
Gracias a ti,
mucho.
Adrián, por la oportunidad de estar en contacto contigo, con la gente de Monterrey. Yo viví feliz el año que estuve en Monterrey. Muy, muy feliz, la verdad. La vida me ha llevado por otros lados. Y yo trato de ser feliz donde quiera que esté, ¿no?
Así es.
Ahora me toca estar en la Ciudad de México. Quien dice que uno no puede salir de esta agua nunca de beber. Yo decía, nunca voy a salir de Guadalajara y mira, salí. Viví en Monterrey muy contento. Y decía, nunca voy a vivir en la Ciudad de México. Y mira, mi enfermedad me dejó acá, el trabajo me dejó acá. Pero estoy contento porque estoy a 2 horas, cuando mucho, de mi tierra natal, igual a Guerrero, la cuna de la independencia y de la bandera nacional. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz en este momento de mi vida, mi querido Adrián, tratando de hacer bien las cosas y estando vigente, que es lo más importante, ¿no? Con el cariño de la gente también.
Claro que sí, Emilio, muchísimas gracias, un abrazo y salúdame a Patty, por favor, porque es tu ángel de la guarda que siempre te cuida.
Por supuesto, siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Mi señora, que adoro y respeto y admiro mucho. Muchas gracias, Adrián, te agradezco. Saludos a todos del Monterrey y cuando guste estamos a la orden.
Cuídate mucho, muchas gracias, Emilio.
Igualmente, muy buenas noches, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias.
Bueno, pues fue Emilio Fernando Alonso. Y bueno, vamos a los servicios parroquiales. Iba a ser de 10 minutos la entrevista, pero nos echamos casi la media hora. Les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, donde puede buscarnos en Instagram y en Facebook. Búsquenos como Radio UPG. Y les recuerdo que conozca las opciones educativas que tiene la Universidad Pedro Infante para usted en www.upg.mx. También puede buscar en esa página, puede encontrar la liga para sintonizar lo que es Radio UPG. Vamos con el Deportivo Internacional, el servicio de la Voz de América. Y regresamos con más aquí en Detrás del Área.
Aquí comienza Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La policía del sur de Florida informó que un hombre mató a tiros a un fanático de 30 años de los Bills de Buffalo en un altercado cerca del estadio Hard Rock, después que los Bills derrotaran a los Dolphins de Miami en el último partido de la temporada regular. Mientras que Dylan Brody Isaac y sus amigos regresaban a su vehículo tras el partido del domingo por la noche, tuvieron un altercado con el conductor de otro automóvil a unas cuantas cuadras del estadio, reportó la policía de Miami Gardens en un comunicado de prensa. El conductor sacó un arma de fuego y le disparó a Isaac, quien falleció en el lugar de los hechos, según la policía. El hombre huyó en un Honda Accord de modelo viejo que fue localizado en el condado de Palm Beach al día siguiente. El vehículo fue incautado como parte de la investigación y los detectives identificaron e interrogaron a un sospechoso, pero no se dio a conocer el nombre de la persona. En el tenis internacional, Aiga y Suárez, primera del escalafón mundial, chocará con Sofía Kenin, campeona de 2020 en la primera ronda, y podría medirse con Angelique Kerber, monarca de 2016, en la segunda. Otra opción en esa segunda ronda es Daniel Collins, en lo que sería un duro comienzo de la aventura de Swiatek por conseguir el primer trofeo del Abierto de Australia. El campeón defensor Novak Djokovic comenzará la búsqueda de un décimo título del torneo, con lo que extendería su récord con un duelo ante un jugador que estuvo en las rondas clasificatorias. En la tercera fase, el serbio podría medirse con Andy Murray y en los cuartos podría chocar ante Stefanos Tsitsipas, el subcampeón del año pasado. Las llaves de individuales del torneo quedaron definidas y el regreso de la ex campeona Naomi Osaka, Kerber y Caroline Wozniacki, tras interrupciones en sus carreras por la maternidad, derivó en algunos duelos que lucen muy reñidos. Con dos goles en la agonía de la prórroga, el Real Madrid doblegó el miércoles 5-3 al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Antoine Griezmann anotó uno de los goles del Atlético para superar a Luis Aragonés como el máximo anotador en la historia del club, ahora con 174 conquistas. El Madrid se las verá en la final del domingo contra el Barcelona o tal vez el Osasuna, que chocarán este jueves en Riyad. Fue el primero de tres encuentros en menos de un mes entre los rivales de la capital, incluyendo choques en la Copa del Rey y la Liga Española. El Atlético ha jugado muy bien, como nosotros, ha salido un partido espectacular, dijo el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti. Y hasta aquí, Deportivo Internacional de la Voz de América.
Bueno, pues ahí está el Deportivo Internacional, el servicio de la Voz de América. Y bueno, regresamos con más aquí en Detrás del Área. Fíjese que, bueno, algo de lo que se ha hablado mucho estos días aquí en Monterrey, hablando a nivel deportes, es precisamente sobre la salida de Rogelio Funes Mori del equipo del Monterrey. Ya se ha hablado mucho del tema. Particularmente yo nada más voy a decir ciertos aspectos. El primero, la salida tal y como se hizo de parte de Rogelio, siento yo, es mi punto de vista personal, no es como debió haber sido, considerando que es un jugador histórico del Club de Fútbol Monterrey, el hecho de hacer una despedida en un estadio vacío, con los trofeos alrededor, con su familia nada más, es algo que se vio muy triste, vamos a decirlo así. Y luego vemos las declaraciones que él hace a diferentes medios de comunicación en el aeropuerto, donde habla precisamente de eso, de que no es la forma, no es la manera de salir. Sin embargo, tenemos que ver los dos aspectos. En los últimos dos temporadas, al menos, Rogelio no ha sido el jugador que fue al principio. Es un jugador bastante irregular. No juega, no se entrega como antes. Lo tocan y se cae inmediatamente. O sea, no es el jugador que uno quisiera ver, donde no importa que te jalen la camiseta, que te pateen, lo que sea, sigues disputando el balón. Lo que hacen inmediatamente es te caes y reclamas. Y eso no es el productivo. Y ahora, pues, habla de su llegada al equipo de Pumas en una conferencia de prensa que hubo allá en la Ciudad de México, ahora en Ciudad Universitaria de la capital del país. Y, pues, vamos a escuchar lo que Rogelio Funes Mori dijo en una conferencia de prensa donde le preguntaban, pues, ¿qué piensa de que si quiere ser goleador, si quiere ser el mejor? Vamos a escucharlo.
Bueno, eso no me quita el sueño, la verdad. Como te digo, siempre trabajo para competir conmigo mismo. Yo no compito contra nadie. Creo que siempre la competición es, en lo personal, hacer mejor las cosas de lo que vengo haciendo. Creo que ya lo que hice es muy importante, pero ahora el presente y el futuro me veo aquí en Pumas teniendo mucha alegría y también puede ser que pueda lograr un campeonato de goleo, pero como te digo, eso no me quita el sueño, no estoy pensando en eso, solo pienso en seguir creciendo como jugador, como persona, en seguir estando para el grupo, ahora con mis nuevos compañeros, en poder facilitarle las cosas y siempre aportar mi
Bueno, pues ahí escuchamos. Miren, a final de cuentas, tenemos que entender que el jugar en un equipo de fútbol, los jugadores de fútbol son empleados de una empresa que se llama equipo de fútbol. Y van a ir a donde tengan las mejores condiciones laborales, ya sea económicas o de trato o de lo que ustedes gusten. Entonces, si él tomó esa determinación, si Pumas quiere llevarse un jugador, a lo mejor le ven algo a Funes Mori para tenerlo ahí. Digo, hay que tomar en cuenta que el técnico de Pumas actual fue auxiliar técnico de Antonio Mohamed. Entonces, digamos que de cierta manera hay un conocimiento de cómo es él y por eso pues se lo están llevando a Pumas. Solamente esperamos que le vaya bien. Solamente esperamos que luego no se quiera arrepentir dentro de 2 o 3 años de decir, ay, es que me hubiera quedado en Rayados. No. Y a final de cuentas, si lo que buscan es progresar, si esa es su forma de querer progresar, pues adelante, no hay problema. Pero la gente que no se mortifique de si se va o se queda, a final de cuentas, jugadores van, jugadores vienen, las instituciones y los aficionados son los que se quedan. Vaya, incluso directivos, directivos van y directivos vienen, pero la institución y la afición es la que sigue ahí. Y pues Fernando el Tano Ortiz tiene una labor muy importante que tiene que realizar con el Club de Fútbol Monterrey, pero bueno, vamos a ver cómo pintan las cosas en este campeonato. Por cierto, hablando ya de otros deportes, en lo que es la NFL, para que estén pendientes de lo que es el calendario de este fin de semana, que son los juegos de comodines, el sábado a las 3:30 de la tarde juegan los Tejanos de Houston contra los Cafés de Cleveland. A las 7 de la noche los Jefes de Kansas City frente a los Delfines de Miami. El domingo a las 12 del día los Bills de Buffalo frente a los Acereros de Pittsburgh. Los Vaqueros de Dallas frente a los Empacadores de Green Bay. Este juego va a ser el domingo a las 3:30 de la tarde. A las 7 de la noche los Leones de Detroit frente a los Carneros de Los Ángeles. Y el lunes por la noche a las 7 de la noche va a ser Bucaneros de Tampa Bay contra Águilas de Filadelfia. Obviamente descansan los dos mejores equipos. Porque pues en este caso Baltimore descansa, lo que se le conoce como la semana de bye, porque obviamente son los juegos de comodines, y bueno, pues vamos a ver cómo se enfila todo para el Supertazón, que por cierto, ya se publicó el calendario de lo que es los juegos que se van a jugar en el extranjero de la NFL, y obviamente no está México. ¿Pero por qué? Porque el Estadio Azteca empieza un proceso de remodelación. Y entonces el Estadio Azteca no va a estar disponible para que se puedan jugar ni siquiera fútbol soccer. De hecho, ya van a empezar a jugar tanto América como Cruz Azul sus partidos en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, ahí en la Avenida de los Insurgentes, en la Colonia Nápoles, frente a la Plaza de Toros México. Ahí es donde se van a empezar a jugar los partidos de lo que es el torneo para tanto para el América como para Cruz Azul. Entonces, como no hay estadio, pues ahora sí que donde quieren jugar, ¿verdad? Bueno, por otro lado, en lo que viene siendo la Liga MX Femenil, que también ya dio inicio. De hecho, estuvimos el pasado viernes, estuvimos en la cancha del Estadio de los Rayados, bueno, en este caso las Rayadas, donde vimos el partido donde Monterrey venció 1-0 al Puebla. Lo rescatable del partido, miren, yo creo que ni el marcador, porque como en la femenil no hay VAR, el penal con el que Rayadas gana, no es penal. No porque no haya falta, sí existe la falta, el detalle es que es fuera del área. Estaba 1 metro fuera del área donde inicia la falta, la jugadora de Rayadas cae, marcan el penal y con ese gol fue con el que ganó Rayadas. Entonces, pues obtuvieron el triunfo bien, pero sí hay que marcar ese puntito ahí de que pues el equipo de Monterrey ganó con un penal que no era. Pero bueno, ya son cosas que hay que ver. Y pues obviamente la entrenadora que ella estuvo aquí con la selección de Costa Rica en el premundial, el de hace año y medio. De hecho, tuve oportunidad de platicar con ella en el palco de prensa, porque después de la conferencia de prensa había un segundo partido, ella se fue al palco de prensa, ahí platiqué un par de minutitos con ella. Y es muy buena persona, la verdad, estudiosa del juego, porque se quedó a ver el siguiente juego para ver cómo jugaba el otro equipo. Entonces, es buena adquisición por parte del equipo de Monterrey, de Amelia, como entrenadora del equipo de Rayadas. Bueno, el resto de los partidos, Querétaro Femenil y Cruz Azul empataron a un gol. Mazatlán perdió 5-0 con Pachuca en casa. el equipo de Monterrey venció 1-0 al Puebla. Necaxa de visitante venció 2-0 a Cruz Azul. El equipo de América venció 2-1 al Atlas. Guadalajara 1-0 a Tijuana. Tigres femenil, que oye, jugaron muy bien. El problema es que fueron 4 tiros al poste. Si no, si hubiera sido 5-0, pero al final terminó 1-0 contra el Atlético de San Luis. Toluca venció 7-0 al Santos. Ahora sí que se ensañaron las diablas contra las santas. Se ensañaron. Y León venció 4-1 al equipo de Pumas. Los siguientes partidos, en el caso de los equipos locales exclusivamente, les toca de visita a los dos. Pumas recibe a las Amazonas el sábado a las 12 del mediodía. Y el mismo sábado, pero a las 6 de la tarde, es Pachuca frente a Monterrey. Son los partidos en lo que es la Liga MX Femenil. Liga de Expansión, que fue de lo que estuvimos platicando un poco con Emilio hace algunos minutos. Leones Negros empató con Cimarrones de visita a un gol. Atlético La Paz y Morelia empataron también a un gol. Tlaxcala venció 1-0 a Cancún. Es el único local que ha ganado. Los demás han sido o empates o derrotas, porque luego el Tapatío, ese partido lo estuvimos viendo ayer por la noche, venció el Mérida 2-0 al equipo del Tapatío. Para hoy está Tepatitlán contra Dorados, ahí en Tepatitlán a las 7 de la noche, y a las 7:05 y a las 9:05, ya como escuchamos de Emilio, que él va a estar en esa transmisión para VIX en Estados Unidos, Mineros Zacatecas contra Correcaminos. Y el domingo a las 4 de la tarde, Atlante frente a Celaya, son los partidos que va a haber el día de hoy. Bueno, esta más bien esta jornada número 1, pues es la jornada inicial. Y la Liga MX, que ya por fin ya va a empezar, para estar ahora sí pendiente de los equipos de la Liga MX. Querétaro recibe a Toluca, este partido es a las 7 de la noche, y a las 9 de la noche es Mazatlán frente al Atlético de San Luis. Para el sábado hay pues todos los partidos los pusieron a la misma hora, casi, perdón por la expresión, porque Cruz Azul se enfrenta a Pachuca a las 7 de la noche, a la misma hora, pero en el estadio del Guadalajara. Guadalajara recibe al Santos. A las 9 de la noche, tiempo de Tijuana, Tijuana recibe al América. Aquí hay un caso que para comentar. Resulta que al América se le ocurrió organizar un juego amistoso ese mismo sábado, casi a la misma hora, pero van a jugar contra los Leones Negros de la UDG, van a jugar, pero ahí va el equipo titular, y en el partido de Tijuana contra América van con sub-23. Ahora, no me quiero imaginar que el sub-23 le gane al Tijuana. Al que quedaría bien mal parado es el Piojo Herrera, como técnico del equipo de Tijuana. Y entonces André Jardine tendría una pequeña disyuntiva, con cuál equipo voy a jugar la liga, si con el equipo alterno o con el equipo titular, que es el que va a jugar contra la UDG. Vamos a ver qué pasa este sábado. Y también a las 9 de la noche, Monterrey recibe al Puebla en la cancha del Estadio Los Rayados, que bueno, hay mucha expectativa, sobre todo de los jugadores que han llegado, principalmente de Brandon Vázquez, que bueno, se habla que él puede ser el nuevo Funes Mori. Yo creo que no hay que decir el nuevo Funes Mori, va a ser el nuevo centro delantero, y esperemos cómo le va a Brandon Vázquez. Para el domingo hay dos partidos, que es el equipo de Pumas, que recibe a Juárez a las 12 del mediodía. Vamos a ver si Rogelio Funes Mori debuta frente al equipo de Juárez en este partido. Y a las 6 de la tarde, Necaxa recibe a los Rojinegros del Atlas. Por último, el miércoles se va a jugar León frente a Tigres. Este partido es a las 7 de la noche. Y casualmente, aunque no es de liga, pero sí les hago el comentario nada más, ese mismo día va a jugar Rayados contra el River Plate en Estados Unidos, en el Cotton Bowl en Dallas. Yo no sé por qué salieron con esa ocurrencia de colocar un partido cuando está la liga, pero yo creo que por ahí pues les sobró algo de lanita para los viáticos y para irse de shopping un ratito ahí a los malls en Dallas, y bueno, pues ahí a traerse la nueva colección de aparatos, teléfonos, celulares, iPods, audífonos, todas las cosas que luego compran. Por cierto, en una nota que está publicada por ahí con base en redes sociales, lo comento nada más porque hace ratito estuvimos platicando Emilio y yo acerca de Antonio de Nigris. Dice la mamá de Antonio de Nigris que la que tuvo la culpa de que muriera fue la esposa. Busquen el video, la verdad me comentan, sobre todo porque lo estuve platicando con mi esposa, que la señora pues como que de repente quedó un poquito afectada, sobre todo porque también hace algunas declaraciones en contra de Poncho de Nigris y de su esposa. Entonces, como que sí hay que tomar con cierta reserva este tipo de comentarios. Por cierto, el domingo es la Fórmula E, el Gran Premio de México, donde los automóviles son eléctricos, que corren a grandes velocidades. Está interesante, se les recomiendo para que la vean. Y bueno, pues también el fútbol americano, pues Bill Belichick se retira del equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y pues después de 24 años, pues ya le dice adiós a ser el entrenador en jefe de este equipo. Bueno, pues llegamos al final de este espacio de Detrás del Área. Les recuerdo que vamos a estar con este espacio todos los días. Bueno, no, los jueves de 4 a 5 de la tarde. 4 a 4.50 de la tarde aquí en Radio UPG. Y entre semana vamos a tener algunas cápsulas que pueden visitar nuestras redes. Búsquenos como Detrás del Área en todas las redes. Ahí nos va a poder encontrar. Y ahí vamos a publicar algunas cosas entre semana. Y los fines de semana cuando haya partido de fútbol, pues por ahí estaremos. Principalmente los juegos de Rayados, porque ahí sí nos permiten pasar a ver los partidos. Tigres no sé por qué no, pero bueno, es otra cosa. Pero por ahí estaremos, y cualquier cuestión puede contactarnos también a través de nuestras redes. Agradeciendo, como siempre, que estén con nosotros, les recuerdo las redes de Radio UPG, es en Instagram y en Facebook, búselo como Radio UPG, y recuerde que puede consultar las opciones educativas que tiene la Universidad Pedro de Gante en www.upg.mx. Gracias por acompañarnos. Y lo espero el próximo jueves. Yo soy Adrián de la Rosa, que le dice gracias. Que tenga usted un excelente día. Pásela muy bien. Cúbrase porque va a hacer mucho frío. Y siga en Radio UPG.